y post-balotage, que tiene que ver con medidas económicas, ¿no? Esto ha generado expectativas. Entonces, digo, hay expectativas de que el dólar va a estar a 15 pesos, y entonces esos precios también se han trasladado a los precios de las góndolas. Obviamente que se salió a hacer sanciones que tienen que ver justamente a supermercadistas, pero por el otro lado vos vas a la carnicería y la carne aumentó, como también ha aumentado la harina un 70%. Nosotros queremos saber si tiene que ver esto con los anuncios o con lo que se va a hacer en economía, y entonces esto es especulación o hay un retraso en los precios que lleva a que muchos tengan ganas de resguardarse o de cuidar lo que tienen. Si entendemos los consumidores que son irrazonables los precios que se está pagando. Tenemos en línea a Ricardo Aronsky, que es licenciado en economía. Muy buenas tardes, Ricardo. Elisa Guía te saluda. ¿Cómo estás? Hola.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo le va? Usted es economista, profesor de la UBA. La verdad que, bueno, a mí me gustaría saber, primero, si usted tiene un análisis sobre las posibles medidas económicas que va a tomar el próximo gobierno, ¿no? Pero que en este periodo de transición generan muchas dudas, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, a ver, el aumento de precios de la canasta básica o el precio del dólar, se dice que se van a quitar las retenciones. Digo, es algo bastante complicado de entender en palabras sencillas para los ciudadanos de a pie, ¿no? ¿Cuál es su análisis, Ricardo?
Sí. Bueno, yo no sé si la gente cuando votó a Cambiemos lo tenía muy consciente, pero se votó un fuerte, lo que se llama en la economía, un fuerte cambio de precios relativos. Es decir, la gente quizás pensó que como están los precios de las cosas y los salarios va a seguir más o menos igual. Uh-huh. Esto va a cambiar drásticamente. Uh-huh. Van a ganar muchos más ciertos sectores, por ejemplo los exportadores. Eso es lo que permite entender por qué el precio de la harina, del trigo y de la carne está subiendo como está subiendo. Van a ganar sectores concentrados de la economía. Van a perder claramente los asalariados, las personas que viven de un salario y o jubilaciones y o asignación universal. Su poder de compra se va a ver reducido, porque el objetivo de todas las medidas económicas sumadas es redistribuir ingresos desde los sectores más pobres o medios de la economía hacia los sectores más ricos.
Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la explicación, digo, en palabras sencillas, ¿no? ¿Cuál es la explicación de estos últimos días del aumento de algunos artículos de la canasta básica? Digo, pensemos en la carne, pensemos en la harina. ¿Y qué es esto? ¿Es especulación o es que hay una economía dolarizada futuro?
Bueno, los dos argumentos que vos señalás no se contraponen. En definitiva, esta idea de economía dolarizada es una cosa totalmente arbitraria. Es como si yo dijera, mira, yo me fijo, mis precios están en yenes, en la moneda de Japón. Entonces yo, todos los movimientos que hace en relación al yen, yo lo traslado a precio. Es una arbitrariedad. Claro. No hay ninguna ley económica que diga que ningún precio se tiene que regir por ninguna moneda extranjera. Es una elección del formador de precios. Uh-huh. Entonces ahí hay un elemento que es absolutamente discrecional, es decir, que no tiene nada que ver con un hecho objetivo de la economía. Como si vos me dijeras, mira, aumentaron mucho los insumos, entonces yo el precio de los insumos lo tengo que trasladar al precio final, que eso sería más comprensible. Pero en este caso no está ocurriendo nada de eso. Es absolutamente arbitrario, es discrecional y tiene que ver con le pueden decir esto, bueno, yo estoy porque sigo al dólar, porque sigo al dólar blue, porque sigo al contado con liqui. Te das cuenta que es absolutamente arbitrario y es una forma como elegante de decir yo con los precios hago lo que quiero. Claro. Y lo que quiero es hacer subir los precios.
Claro. Aronsky, hay algo que también tiene que ver con las promesas, ¿no? Y que esto ha generado muchas expectativas. Digo, las promesas que hizo el macrismo antes del balotaje y que después hay que sostenerlas en el tiempo, ¿no? Porque ahora hay sectores económicos que se lo están reclamando, digo, sacar las retenciones o ellos dijeron que iba a haber un shock de confianza que iba a traer capitales. Sin embargo, digo, ¿esto garantiza que las grandes empresas traigan sus capitales y no se fuguen los capitales cuando saquen las retenciones, por ejemplo, de ciertos productos como el trigo o como al sector agrario? Digo, que esa masa de dinero, de dólares, queden en la Argentina y no se vayan. ¿Se puede garantizar eso?
No se puede garantizar en absoluto. Es más, yo te diría que la primera medida que va a tomar Macri, que es la que viene anunciando hace meses y meses, y que es la más conocida por todo el público, es la eliminación del cepo. Uh-huh. Vos fijate que los argentinos que quieren importar acceden al dólar oficial, o sea, no tienen problema acceder a dólares oficiales. Uh-huh. Los que queremos hacer turismo en el exterior, accedemos a dólares también oficiales. Uh-huh. Los argentinos que quieren comprar dólares para ahorrar, van y compran dólares, es decir, se vienen vendiendo una cantidad enorme de dólares por día en la Argentina, al precio oficial. Entonces, cuando uno dice, quieren sacar el cepo, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el movimiento más importante que va a habilitar la salida del cepo es que puedan fugar capitales. Esto es lo fundamental, la fuga de capitales. La gran medida que va a tomar Macri va a ser habilitar nuevamente la fuga de capitales. Quiero recordarte que cuando el gobierno argentino en 2011, a fines de 2011, dice empezamos a tomar medidas de administración cambiaria, lo hace porque se habían fugado ya de nuestro país 70.000 millones de dólares.
Claro.
Es una cifra absolutamente descomunal. Lo que promete Macri es, ahora dejamos que fuguen capitales de vuelta. Entonces, en principio no hay ninguna garantía de que si lo que están buscando en forma suprema es sacar capitales de la Argentina, vayan a traerlos.
Claro.
Y lo que te quiero decir es que el otro cuento que se le hace a la opinión pública, es decir, que esto tiene que ver con la confianza en un gobierno o en otro gobierno. Yo quiero recordar que en los años 90... se vivía un clima muy parecido al del macrismo, es decir, qué buen gobierno, hace lo que nosotros queremos, es pro empresario, es pro mercado, lo aplaude el Fondo Monetario, lo aplauden los premios Nobel, lo elogian las tapas de los diarios financieros de todo el mundo, y fue el periodo en donde más empresas argentinas privadas se vendieron al capital extranjero, y los fondos de producto de la venta de las empresas privadas fueron a parar al exterior, ¿no? Quedaron en la Argentina generando un proceso virtuoso de crecimiento. Y sí. En ese momento, de hecho, gobernaba el empresariado.
Uh-huh. También a mí, le pregunto esto, profesor, porque la verdad que a veces la economía casera, la que nosotros entendemos en nuestra cotidianidad, a veces es muy compleja, pero tenemos sensaciones y realidades, no es solamente una percepción, una realidad. Yo voy al supermercado y veo que las cosas aumentaron y que mi salario va perdiendo poder adquisitivo también, ¿no?
Sí.
A diario. Ahora, también, desde hace unos 10, 15 días a esta parte, yo siento que estoy en otra Argentina, ¿no? Como que hay una Argentina que sería caótica o que estaría muy mal económicamente, y me pregunto si esto no es la excusa para el ajuste.
No escuché la última parte de la pregunta.
Que en estos últimos 15 días tengo así la realidad me indica y todo el discurso que hay de que pareciera que estamos en una Argentina con una gravedad económica terrible. Y me pregunto si esa no es la excusa para que cuando asuma el macrismo lleve los ajustes necesarios para decir, bueno, miren, la economía no da más, tenemos que tomar determinadas medidas. Eso me preocupa.
Sí, mira, para explicarlo en términos canceros, es como si a un chico que tiene fiebre porque tiene una gripe y entonces hay que darle un poquito de reposo y darle una dieta, y a lo sumo darle un antibiótico, lo quisieran operar. Me parece que yo te diría en términos bien caseros, acá hay una vivada, que es la idea de crear un clima de que la situación está muy grave para poder implementar un conjunto de medidas muy antipopulares que la gente no aceptaría, salvo que crea que esto es una situación extrema, claro, y que por lo tanto hay que tomar medidas extremas. Fíjate que en Argentina esto pasó después de la hiperinflación de 1989, que de paso es una hiperinflación que le hicieron al doctor Alfonsín para, entre otras cosas, desplazarlo del gobierno, pero fue un hecho tan traumático, duró unos 4 meses ese momento de hiperinflación, y llevó a que la gente dijera, mirá, por favor, que nos queremos estabilidad, no queremos más de esta situación caótica. Y de ahí vino el apoyo a las medidas de reforma estructural que implantó el neoliberalismo en los 90. Esto es una mini crisis en relación a eso, pero se busca recrear ese clima de que, bueno, esto es una situación muy grave, hay que crear el clima de gravedad para poder implementar una serie de medidas que no hacen falta.
También me preguntaba, ¿no?, en relación a esto, Aronsky, que prometieron salir del cepo, prometieron un dólar que Macri dijo cuando fue el debate, 15 pesos, hoy se habla de 14.70, eso ha generado expectativas, pero también para abrir el cepo necesitamos tener dólares en nuestras arcas, ¿no? Digo, esto no es la excusa para decirle, bueno, yo voy a cumplir con la promesa de los dólares, entonces como no tengo dólares voy a pedirle al Fondo Monetario dinero prestado. ¿De dónde van a salir?
No escuché el final de la pregunta, hay mucho ruido.
Que le decía, digo, que también esa promesa de salir del cepo implica tener los dólares en las arcas. Y están diciendo que no son tales las reservas. ¿Eso no está habilitando a endeudarse de nuevo como lo ha hecho la Argentina en otros momentos?
Mira, el argumento es muy interesante. Es como si yo te dijera, mira, estás en una situación familiar donde tenés poca plata y le prometés a tu familia que la vas a llevar de vacaciones a Europa. Y después claro, decís, bueno, pero no nos alcanza la plata. Yo digo, ¿para qué está proponiendo liberar el cepo si dice que hay pocas reservas? Porque el objetivo supremo...